sobre lo que podríamos llamar los espacios de la palabra. Nosotros siempre pues estamos a vueltas con la palabra, ¿no? Y la verdad es que pues quizá damos tantas vueltas porque es un gran misterio la palabra. La palabra de Dios y la nuestra. Decir en la vida de Dios con palabra de Dios pues es una cosa maravillosa. Decir el mundo divino con una palabra divina pues es una preciosidad. En realidad esa es la fiesta del misterio de la Trinidad, por así decir. Pero otra cosa es decir lo divino con palabra humana. Este es el gran, no sé, la gran dificultad que todos encontramos. La encontramos incluso esa dificultad para decir también pues nuestras vivencias, ¿no? Porque decimos que decir lo divino con palabra divina es una cosa festiva. Pero decir lo humano con palabra humana a veces nos resulta muy costoso, muy trabajoso. Y todas tenéis experiencia de esto. Cuando queremos comunicar algo, cuando queremos, pues no sé, expresar una vivencia, una situación personal, ¿no? Pues nunca como que acabamos de encontrar la palabra que es justa, que se acomoda, que expresa, que dice lo que nosotros en el fondo pues quisiéramos comunicar. Yo creo que la palabra es una expresión de nuestra limitación. Y por eso, pues, como sabéis, hay muchísimas situaciones en la vida en las que se crean conflictos o vivimos problemas porque en el fondo pues cada uno da un sentido o una significación a la palabra, ¿no? Y uno es el sentido, uno es el contenido que uno le, digamos, da a esa palabra, pero otro es el contenido que el otro recibe. El emisor puede decir una cosa, pero el receptor puede entender otra cosa. Y en el Evangelio pues hay diversidad de pasajes, ¿no? Estoy acordando de aquel pasaje, por ejemplo, de San Juan, en el capítulo segundo, dice, Jesús les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y replicaron los judíos, 46 años se han empleado en edificar este templo y tú vas a levantarlo en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús les había dicho. Jesús dice una cosa y los demás se entienden otra cosa y comienza el conflicto, comienza la discusión. Pero eso cuántas veces pasa entre nosotros, ¿no? Que pretendemos expresar una vivencia, una emoción o un sentimiento o una idea y sin embargo pues el otro entiende otra cosa y tenemos que decir, yo no quería decir eso, yo no quería expresar eso, yo no quería, hay que ponerse, decimos, en el lugar del otro, ¿no? Lo cierto es que hay una gran paradoja, porque en esta hora nuestra, que es la hora de los medios de comunicación, pues resulta que los medios son muy sofisticados. En una porción brevísima de tiempo, pues podemos enterarnos de lo que sucede en el mundo. Ya nos están llegando mensajes de Marte, ¿no? Y es así, son muy sofisticados. Pero resulta que en esta hora, precisamente, es cuando parece ser abunda más la enfermedad de la incomunicación. Mucha gente, pues, padece y sufre y está enferma porque se siente incomunicada, porque no puede comunicarse. Yo que son estas tremendas paradojas de la vida. Los medios son maravillosos, pero después, a la hora de la verdad, pues nosotros encontramos mucho conflicto, mucha dificultad en comunicarnos. Por eso os decía que decir la vida de Dios con palabra de Dios, pues es algo gozoso. Pero decir lo humano con palabra humana ya no es tan gozoso, porque somos muy limitados. Y por eso nunca acabamos de decirnos. Cuando queremos contar algo nuestro, no un asunto mental, no un asunto ideológico, no un asunto pues puramente cerebral, sino queremos comunicar, quiero decir, pues una vivencia, una emoción, pues nunca quedamos del todo satisfechos. O si queréis decirlo de otra manera, cuando queremos comunicar no algo mental, sino algo del corazón, algo de más adentro, ¿eh? El lenguaje de la interioridad, pues resulta siempre como que excesivamente pobre, como que excesivamente limitado para decirnos a nosotros mismos. Felizmente Dios se puede decir, y se dice en una única palabra. No hay muchas palabras, porque nosotros empleamos muchas palabras para decir, por ejemplo, pues una situación angustiosa, una situación pues de amargura, de desazón. El lenguaje es amplísimo. Parece ser que el lenguaje es mucho más amplio para decir una tristeza que para decir una alegría, ¿eh? Encontramos pues un vocabulario pues muy extenso, muy, muy amplio, ¿no? En cambio, Dios en una palabra puede decirse del todo. Una palabra que es Jesús se dice del todo. Jesús es la entera expresión de Dios Padre. Jesús es el eterno canto, por así decir. Es la eterna canción del misterio de Dios Padre. Es un canto, es una melodía, es un himno tan perfecto, tan acabado, tan total, ¿no? Que por eso pues hay esa atracción, ¿no? Ese abrazo entre el Padre y el Hijo, porque son lo mismo, ¿no? Y por eso el abrazo también decimos es tan acabado, tan perfecto, que surge la tercera, decimos, persona, que es el Espíritu, ¿no? Pero otra cosa es decir lo divino, digo, con palabra humana. Y este es como que el gran compromiso de Jesús. Podríamos decir, por hablar a nuestro lenguaje, ¿no?, según nuestra manera, ¿no?, que el gran compromiso de Jesús, pues, fue comunicar al mundo, pues, el misterio de su Padre, ¿sí? Expresar al mundo todo el amor, toda la ternura, todo el ser de su Padre, ¿no? Ese fue como su gran vocación, por decirlo de otra manera, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que cuando Jesús quiere comunicar al mundo el mensaje o la revelación, el misterio del Padre, pues surgen muchos problemas y muchas dificultades. Y como que lo encontró muy difícil, por decirlo a nuestro modo, ¿no? Jesús decir el amor y la bondad y el ser de su Padre, ¿no? Fijaros que tendrá que comunicar al mundo Jesús, por ejemplo, ¿no?, pues que Dios pues es puro amor, que Dios ama al hombre. Es quizá, pues, según nuestra manera de sentir, da una de las revelaciones más sabrosas, más felices y más sublimes, ¿no?, más singulares, ¿no? ¿Pero qué tiene que hacer Jesús para expresar esto? Pues tiene que morir. La muerte de Jesús es el gran lenguaje de Jesús, ¿no? Nadie ama tanto como aquel que da la vida por sus amigos, ¿no? De modo que la pasión es la gran palabra de Jesús. Es la gran expresión, el gran canto del amor de Dios Padre a los hombres, ¿no? Tendrá que decirnos, por ejemplo, pues que Dios también pues es el ser ilimitado, infinito, poderoso y rico. ¿Y qué hace? Pues lo que hace Jesús es nacer pobremente. Es la gran palabra de la encarnación de Jesús, ¿eh? Encarnarse en condición humana y en pobreza, ¿no? Pues es una palabra también singular y original, ¿no? Por eso dice San Pablo que nos enriquece con su pobreza. Pero para decir eso, pues lo que hace Jesús es nacer pobremente. Tendrá que decirnos, por ejemplo, también, ¿no?, pues que todo el empeño, por decirlo también a nuestra manera, ¿no?, todo el designio, decimos, de Dios sobre el hombre es vivir en una comunión con lo humano, con todos nosotros, ¿no? Esta es la gran vocación que Dios ha despertado en nuestro corazón, ¿no? Y para decirnos eso, pues, ¿qué hace Jesús? Pues lo que hace Jesús es, sencillamente, pues, darse como pan de vida, ¿sí? Y darse a comer, quiero decir. Es otra de las grandes palabras para decirlo también según nuestras maneras, una de las grandes palabras de Jesús, ¿no? La Eucaristía, pues es el anuncio o es la expresión de que todo el creer o todo el empeño de Dios es vivir en comunión con nosotros. Por eso os decía que decir lo divino con estas palabras siempre nos resulta problemático, ¿no? Porque es como, por poner una imagen, ¿no? Hacer una versión, por ejemplo, pues del inglés al español, pues siempre son las versiones pues muy limitadas, ¿no? Tanto que se dice a veces que más que una traducción es una traición. Encontrar una versión perfecta del inglés o del francés, o, pues es... ¿Quién conoce tanto la lengua, no? Que realmente haga una versión acabada, una versión... Pues un poco es lo que a veces hacemos nosotros con respecto también a lo divino, ¿no? O lo que hace Jesús, Jesús traduce, por decir esta palabra, ¿no? Traduce el mundo divino al mundo humano. Y esa es una de las grandes, digámoslo así, también tareas nuestras para captarlo, ¿no? Para acercarnos a él, a ese misterio, ¿no? Os decía que íbamos a comentar un poco la presencia de esa palabra. Porque efectivamente la presencia de la palabra pues es diversa. Y por lo menos vamos a señalar, a nombrar tres espacios, ¿no? Efectivamente un espacio es este, es el de la palabra, que está metida en un libro, ¿no? Tiene un libro, ¿sí? Que ya es otra manera de limitarla. La palabra metida en un libro, pues es una limitación, ¿no? ¿Sí? Porque la palabra, pues más que lo que está en el diccionario, siempre es el latido de un corazón. Incluso nuestras palabras, ¿sí? Sobre todo son latido de nuestra interioridad, ¿eh? Es la expresión de algo íntimo. Tenemos que servirnos de estos vehículos, pero los vehículos siempre son pues empequeñecedores y muchas veces reductores. Entonces un espacio efectivamente de la palabra del Señor es este libro, ¿eh? San Agustín pues llega a decir que si se quemara la escritura y nos quedara que Dios nos ama, nos bastaba. Nosotros a veces vamos a cuestas con el libro, ¿no? Pero acoger esta palabra pues conlleva pues una gran aventura espiritual, ¿no? Recuerdo que me contaba un misionero de la provincia del Rosario, precisamente, que estuvo bajo la cárcel, bajo la persecución china, y me contaba pues que hubo tiempos en los que celebraban la Eucaristía, pues como podían en las noches, se reunían en alguna ladera, en algún valle, en alguna montaña, y de los poblados, de las aldeas, pues iba la gente, se pasaba la voz, iba la gente a escondidas, y claro, no tenían libros, porque los habían requisado todos, no tenían libros. Y entonces la celebración de la palabra, pues era así, cada uno iba diciendo una palabra, la que en aquel día, pues, brotara de su corazón, ¿no? Uno decía, pues, una palabra de las bienaventuranzas, otro decía, pues, una palabra del Padre Nuestro, otro recordaba pues un pasaje de algún texto, de algún salmo, y así es como se celebraba la palabra. Pero claro, era una palabra también llena de viveza, ¿no? Efectivamente no había un libro, pero allí estaba la palabra fluyendo en el corazón de aquellos creyentes, y era una celebración, me decía él, pues encantadora, ¿no? Porque es la palabra de libro es demasiado fría, pero cuando la palabra brota, y brota además en una situación de persecución, en una situación de riesgo y de peligro, pues entonces una palabra pues llena de candor, llena de eso, llena de un timbre pues que venía del fondo del corazón, ¿no? De modo que la palabra, un espacio es este. Pero reconociendo que, bueno, por eso fijaros la cantidad de traducciones que hay. Y todo el mundo pregunta, ¿cuál es la mejor traducción? ¿Cuál es la mejor traducción? A lo mejor la mejor traducción también es una tradición. Pero hay que reconocer que sí, que hay, este es un espacio muy importante que en la Iglesia lo hemos dado y está bien, ¿no? Pero hay también otros espacios, ¿sí? Donde, digamos, que está sembrada o está presente y está germinando esa palabra, ¿no? Esa palabra, pues, también está en el cosmos, ¿sí? Recordad aquel Salmo, creo que es el 19, que es como la predicación del silencio, donde se dice, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón. ¿Sí? Es la predicación sin palabras. Es el anuncio del silencio, es la proclamación del silencio. No sé qué versión hará este. No, está muy bien expresado en, realmente en, ese, en eso que he dicho, ¿no? Sin que hablen, sin que pronuncien, ¿no? Aquí dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda del cielo. Los días lo cuentan entre sí y las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras, ni se oye voz alguna, el tema va por toda la tierra y hasta el último rincón del mundo, hasta donde el sol tiene su hogar. Bueno, pues la palabra también está en la creación. San Agustín, que como sabéis era un hombre pues de una sensibilidad también excepcional, y estaba enamorado de todo lo bello, pues él cuenta pues cómo en una ocasión fue preguntando por la belleza de Dios, fue preguntando pues al río, al bosque, a la montaña, al océano, a las estrellas, a todas las cosas las iba preguntando por el Señor, que le hablaran del Señor, que le hablaran de la belleza de Dios. Efectivamente, la huella de lo divino está en la creación, ¿sí? Y cuenta él que todas le decían, él es muy hermoso, es más hermoso que nosotros, decían las estrellas, es más hermoso que nosotros, decían los océanos, es más hermoso que nosotros, decían los bosques, él está más allá. Pero qué duda cabe, pues que la creación pues puede ser una gran oportunidad para celebrar un encuentro también, porque la creación apunta, efectivamente, como sugieren estos versos del Salmo, pues cantan, quiero decir, la gloria de Dios. Los cielos cantan la gloria de Dios. Ahora hay que tener un oído tan bueno, una audición tan limpia, una audición tan purificada, que realmente pues todo nos hable, ¿no? Todo nos hable. Se cuenta aquello de San Juan de la Cruz, que cuando iba por el bosque o por el jardín, te decía, callar, 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 callar. Mandaba callar las flores, mandaba callar los jardines, callar. Efectivamente, el que tenga esta audición, pues encuentra que Dios le habla en la creación. ¿Sí? Como hermosamente, pues expresa este salmo, ¿no? Sin que hablen, sin que digan nada, sin que se oiga su voz, ellos cantan la gloria de Dios, ¿no? Y estoy seguro que muchas veces habéis advertido lo distinto que es, pues, por ejemplo, ¿no? Pues dar un paseo por la ciudad asfaltada o adoquinada, ¿no? A dar un paseo por el bosque. El bosque. O el campo, campo atraviesa, pues del campo como que fluye algo. Cuando está todo adoquinado, todo está asfaltado, como que nos niega ese asfalto y esos adoquines como que nos prohíben, nos dificultan el contacto con la energía que emana de lo profundo de la tierra, ¿no? Y cuando uno está en el campo, pues es posible que todo esto que dice el Salmo, pues se convierta en verdad para nosotros. Sea verdad para nosotros. Contemplando pues el río, contemplando pues, pues una montaña, encontremos que todo aquello pues tiene otro significado o es un vehículo de una comunicación distinta, ¿no? Hay una leyenda que dice que uno se fue a la montaña pues porque iba buscando el silencio, ¿sí? Y allí encontró un ermitaño que le enseñaba, y dicen que siempre estaba en silencio, y que incluso pues él llevaba un cartel y de vez en cuando se lo ponía: silencio, atención, silencio, ponía el cartel. Estaban comiendo y él se lo ponía: atención, silencio. Y estuvo allí una larga temporada, semanas. Pero parece ser que un día pues aquel hombre se cansó. Tanta atención, tanto silencio, como que se cansó. Y entonces se despidió y se fue. Echaba varias semanas para llegar a su provincia, ¿sí? Y dice la leyenda que una de las noches, pues ya cansado de tanto andar, pues se sentó en una ladera. Abajo, al lado, había un río, muy cerquita había un bosque, y allí se quedó a pasar la última hora de la tarde y la noche. Y cuando estaba allí sentado bajo la hierba, ¿no?, en aquella ladera, en aquel prado, pues empezó a escuchar el río que bajaba por allí. Y le llamó la atención. Le llamó tanto la atención que quedó ensimismado, escuchando el rumor del agua, como que nunca lo hubiera oído. Pero aquel canto del agua, pues era para él como una melodía maravillosa. El agua siempre canta, incluso cuando va por un llano, ¿no?, por una llanada, pues siempre canta, porque siempre va moviéndose. Es un canto a veces muy suave, pero siempre es un canto pues lleno de sugerencias, ¿no? Y al rato dice la leyenda que miró hacia el bosque, y era un bosque de robles, y no hacía más que verlo. Y como que todos los árboles le hablaran, como que todos los árboles estuvieran festejando pues algo. Le resultaron también tan bellos que quedaba también pues eso, asombrado. Como que nunca había visto el bosque. Y al rato, pues dice que se echó ya sobre el césped, sobre ahí el prado, y empezaron a aparecer las estrellas. Y bueno, cuando vio las estrellas, ya que yo fui al gol, las estrellas en el cielo, todas como que también querían decirle algo, ¿eh? Como que todas tenían una palabra para él. Y así estuvo un largo rato, contemplando las estrellas, que eran brillantes y elocuentes y maravillosas. Y por si fuera poco, a medida que avanzaba, que declinaba el día, pues apareció la luna. Y cuando apareció la luna, dice que quedó totalmente absorto. La luna tiene una belleza, pues, que enamora, ¿no?, en esas horas de la noche, donde todo está sosegado. Como que nunca hubiera visto la luna. Y es entonces, dice la leyenda, cuando él se dio cuenta de que todo el silencio que había vivido pues le había abierto el camino, había sido el vehículo, el cauce para entender el lenguaje del agua, la canción del agua, para captar la belleza y también la hermosura del bosque, para encontrar en esa sinfonía estelar, ¿no?, en ese lenguaje estelar de las estrellas, pues encontrar también, encontrarse como que cautivado y encontrarse como que enamorado por la belleza, por la luz de la luna. Y entonces tomó la decisión de retornar otra vez a la ermita, volver otra vez al silencio, porque toda la creación le hablaba gracias al silencio. Efectivamente, otro gran espacio de la palabra, pues es la creación, como os digo. Cuenta Dostoyevsky, es también como un cuento, dice que había un mendigo que siempre pues llevaba en su bolso, en su fardo, llevaba siempre pues la Biblia y el mapa mundi. Y una noche, pues allá en un pajar que le dieron cobijo, pues con la luz del candil, el farol, pues se puso a leer la Biblia. Un rato, leía mucho la Biblia por las noches. Y encontró un pasaje que dice aquel de Isaías, que habla del país de la justicia. El país de la justicia. Y aquello le llamó tanto la atención, él que era un pobre, y hablarle del país de la justicia. Y entonces dice Dostoyevsky que sacó su Papa Mundi y empezó a buscar el país de la justicia. Y recorrió pues las páginas y páginas del Mapa Mundi y no encontraba el país de la justicia. Dostoyevsky dice que el mendigo ya estaba pues incómodo y un poco descontento y quedaba ya puñetazos en el suelo, y pero ¿dónde está el país de la justicia? Que ha gritado y se iba buscando. Y de vez en cuando, pues daba, exclamaba y decía, pero ¿dónde está el país de la justicia? Y Dostoyevsky, que en una de aquellas pausas, escuchó en su corazón, el país de la justicia está aquí en tu corazón. Y el mendigo, dice Dostoyevsky, descanso. El país de la justicia está en nuestro corazón, efectivamente. El otro espacio, pues es el siguiente. El otro espacio es nuestro corazón. Os leo estos versos de Deuteronomio. Son del capítulo 30, el verso 11, que dice: esta ley que hoy te impongo no es imposible para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en los cielos para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo a buscarla y dárnosla a conocer para ponerla en práctica? Tampoco está al otro lado del mar para poder decir, ¿quién pasará por nosotros al otro lado del mar? ¿La traerá y nos la hará escuchar para que la podamos poner en práctica? Porque esta palabra está muy cerca de ti, en tu boca y está en tu corazón para cumplirla. Es un pasaje también pues muy sugerente, muy evocador, muy iluminador. Los espacios de la palabra son diversos. Es la Biblia, es el cosmos y es nuestro corazón. La palabra, antes de estar en el libro, ha estado en el corazón de los profetas, en el corazón de los que se han sentido inspirados. Antes de estar escrita, está, digo, en nuestro corazón, sencillamente. Y por eso lo nuestro, pues es el silencio. Porque es en el silencio donde esta palabra puede resonar. Está antes que en el libro, está en nuestro corazón. Ha estado antes que en el libro, en el corazón de los que, habiendo sido inspirados por el Señor, pues después la transcribieron, ¿no? Y por eso digo que lo nuestro es dejar rezumarlo de dentro. Que vaya eso, que vaya como que destilándose, que vaya aflorando, que vaya emergiendo, no sé cómo decirlo. Lo podríamos expresar pues diciendo también así, ¿no? que nuestro silencio no es que a veces tiene una tentación de pretender justificarlo, ¿no? Y la verdad es que el silencio no se puede justificar. Las cosas cuanto más bellas son, menos se justifican, ¿no? Y el silencio no es necesario justificarlo. Como una palabra, perdón, una rosa, por ejemplo, ¿no?, que está en la montaña, pues no tiene que justificarse. También. Aparentemente, pues está de manera, digámoslo así, superflua. Lo superfluo es lo más bello. Y aparentemente esa flor está allí, es superfluo. Es algo superfluo, quiero decir, pero es de una gran belleza. Nadie la va a ver, pero ella puede hermosear el paisaje. Nadie la va a disfrutar de su aroma, de su perfume, pero gracias a su perfume, pues el valle pues puede quedar hermoseado, por así decir, por su fragancia, ¿no? Pues dentro de nosotros hay una palabra y es la que de alguna manera ilumina nuestro silencio. En el lenguaje hoy pues se habla mucho, es una de las palabras que se frecuentan mucho en la literatura espiritual, ¿no?, y en los encuentros espirituales, ¿no?, y se habla a veces de interiorizar. Y se dice, pues vamos a interiorizar este salmo o este pasaje. Tengo que confesar que siempre resulta extrañísima esa palabra, ¿no? Quizá yo no la entiendo bien. Me suena como que hay que meter algo dentro, interiorizar, meter el salmo o meter, introducir ese pasaje, ¿no? Es como una infiltración. Y el caso es que tengo la sensación de que es al revés. No hay que infiltrar nada, porque la palabra ya está dentro. La palabra está en tu corazón. Y por supuesto la palabra es Jesús, que está también dentro de nosotros. Jesús, que es la palabra verdadera, no necesita de ninguna traducción. Él puede hablarnos si nuestro corazón está silencioso. ¿Sí? Puede hablarnos si nuestro corazón pues está realmente callado. Hay también otra leyenda. Sí. Terminamos enseguida. Dice esta leyenda que era una vez pues un pueblo al que llegó el ángel de Dios y fue diciendo a todos los vecinos que todos vivieran en su propio pozo. Todas las casas tenían un aljibe, y entonces les dijo que vivieran siempre de su aljibe, que no vivieran de otros aljibes extraños, porque si bebían de otros aljibes podían enloquecer. Y dice la leyenda que nadie hizo caso, nada más que uno. Uno creyó en aquella palabra del ángel y entonces pues incluso pues llenó su pozo, lo llenó bien para que estuviera bien repleto y se fuera remansando. El agua de los pozos, ¿no?, pues necesita un gran tiempo, un espacio abundante para remansarse, ¿no? Y efectivamente pues él se dio cuenta de que la gente iba enloqueciendo. La gente hacía cosas rarísimas. Había conflictos entre la gente, había problemas, había enfrentamientos, la gente no se entendía. Como que efectivamente que se estaba cumpliendo aquella profecía. Si no bebéis del vuestro pozo, de vuestro propio pozo, pues vais a enloquecer. Y él pues hablaba con algunos que tenía más confianza y les decía, hombre, que no estaban bien, que tenían que ir al médico, que tenían que deberían de buscar una ayuda, ir al psiquiátrico. Y la gente se volvía contra él y decía, tú eres el que estás mal, tú eres el que estás loco. Y fue cundiendo la voz entre el pueblo, este hombre está loco. y a un día le dijeron, a ti te vamos a llevar un día al psiquiátrico y ahí te vamos a encerrar. Y él era fiel, seguía viviendo agua de su propio pozo, ¿no? De su propio aljibe. Y efectivamente un día, pues oyó que venían gritando la gente, a por él, a por él. Y venían ya dispuestos a llevárselo al psiquiátrico. Mal dicho, manicomio. Y entonces él se abrió paso corriendo y dijo, esperad, esperad un rato. ¿Y qué hizo? Fue a beber agua en otro aljibe. Y cuando volvió, pues volvía como ellos. Así que no le llevaron al manicomio, pero volvía loco como ellos. Si bebemos en otros pozos, es lo que sugiere esta leyenda, ¿no? Es lo que hacemos. Es en nuestro aljibe personal, en el aljibe de nuestro corazón, donde fluye pues todo el dinamismo de la vida divina que necesitamos, ¿no? Efectivamente, un libro puede ser, bueno, pues está lleno de contenido maravilloso, ¿no? Pero si estamos a oscuras, nada. Todo lo que nos pueda decir el libro, si estamos a oscuras, no sirve para nada. Solo cuando estamos a la luz y podemos ver, nos damos cuenta de lo que nos transmite, de lo que nos ofrece, ¿no? Pero si está cerrado a oscuras, nada. No. Pues la palabra está dentro. Está dentro. Es una de las afirmaciones más comunes o más frecuentadas también en la escritura, ¿no? La palabra está dentro. Pero sin el silencio no es nada. Nada. La palabra solo, digamos que resuena cuando nos quedamos callados y en silencio.